¿Recuerdan ustedes, queridos oyentes, dónde se encontraban el 5 de marzo de 1979? ¿Recuerdan qué estaban haciendo en la tarde de ese día? Muchos canarios, entre ellos, quizás alguno de ustedes, fueron testigos de un fenómeno que permanecerá en su retina para siempre. Hablamos concretamente del llamado Omnimisil de Canarias, el caso más espectacular y mejor documentado de la ufología española y europea. Ese 5 de marzo del 79 se iniciaba una tarde que parecía de lo más normal, pero que sin embargo concluyó siendo una fecha inolvidable. Seguidamente les daremos todos los detalles de lo sucedido. Para ello, escucharán las vivencias de un testigo directo. El programa El Aleph ha podido entrevistar en exclusiva a Jaime Rubio, en la actualidad conocido escritor, periodista e investigador, que nos dio su versión sobre lo que él mismo pudo contemplar en esa tarde del 79. Eran las 6:30 de la tarde de aquel 5 de marzo de 1979 y el sol iba llegando a su ocaso. Y es justo en ese instante cuando las nubes brillan intensamente, posiblemente más que nunca en Canarias. Circunstancia que despierta el interés de gran cantidad de personas en todo nuestro archipiélago. Poco después aparecen en el horizonte entre las nubes unas líneas zigzagueantes de intenso color amarillo. Esas líneas aumentan considerablemente su magnitud, lo que las convierte en anillos colosales. Decenas de vecinos del pueblo de Punta Gorda, en la isla de La Palma, entre ellos un profesor de EGB, ven el acontecimiento en ese momento y también media hora más tarde. Llegan las 7:30. En ese majestuoso efecto adquiere una fuerza extraordinaria. Miles eran los canarios testigos de lo que acontecía, entre ellos miembros del equipo técnico de Televisión Española en Izaña, Tenerife, y especialmente un fotógrafo situado en el sur de nuestra isla, en Puerto Rico, que tuvo la oportunidad de sacar una fotografía de, según él, círculo luminoso formado por líneas de varios colores, parecido a un arcoíris de 30 kilómetros. Desde las 7:47 hasta las 8:38 de la tarde-noche surgen comunicaciones constantes sobre el fenómeno entre diferentes aviones que surcaban el cielo canario, la torre del aeropuerto de Tenerife y el control militar de Canarias. A las 8:05, desde aguas de las islas, los componentes de la corbeta Villa de Bilbao observan algo desconocido que se les acercaba peligrosamente. el comandante de dicha corbeta ha realizado unas declaraciones esclarecedoras. Un suboficial me dijo, una bengala a babor. Se observó por todos y desde luego aquello no era una bengala. La sensación era de estar presenciando algo distinto, algo desconocido, llegando incluso a sentir cierta impotencia ante el fenómeno. Eso decían los testigos de la corbeta Villa de Bilbao. El capitán también añadió que el radar no detectó nada anormal. Nuestro testigo de sección, Jaime Rubio, viajaba en moto desde Las Palmas hacia Bañadero, precisamente a la entrada del puerto y del pueblo norteño. Se para sorprendido y contempla lo que veía en su cielo.
Yo llegaba de Las Palmas en moto por la carretera de Bañadero y al llegar al pueblo de Bañadero pues observé una luz blanca que iluminaba las casas del pueblo. La luz estaba suspendida en el aire y hacía como una forma así, como si fuera una especie de guitarra al revés, y iluminaba los pueblos. En ese momento en Bañaderos, que estaba, era de noche, no había luz eléctrica, se había cortado la luz. Y entonces, claro, la única luz que iluminaba las casas era la del objeto este. Entonces me paré porque estaba todo el mundo en el arcén parado mirando.
Iba en moto, ¿no?
Iba en moto. Me quité el casco para verlo mejor y había luz muy blanca, clarita. No había ruido ninguno. O sea, yo creí que era un helicóptero, pero allí no había ruido ninguno. Y de repente aquella luz se desvanece y se apaga y se queda todo oscuro. Entonces todos los que estábamos parados en la carretera seguimos para adelante. Un minuto o dos minutos. Yo pensé que era un helicóptero que por alguna razón estaba iluminando el pueblo de Bañaderos, porque la luz no estaba muy alta. Pero claro, al ver que no había ruido ni sonido de motores, pues pensé que no podía ser un helicóptero, ¿no?
Pero lo mejor aún estaba por llegar. Nadie podría imaginar, ni nuestro testigo Jaime Rubio, ni el resto de canarios, lo que ocurriría minutos después, la llamada segunda fase del fenómeno. Hacia las 8 y 10 de la noche, surge desde el horizonte de manera inesperada lo que parecía para muchos un objeto plateado, que dejaba atrás de sí una estela de color fuego rojizo. Dicho objeto, repentinamente, realiza unos cambios de orientación espectaculares, hace giros y asciende a una velocidad endiablada. Los técnicos de Televisión Española en Izaña fueron testigos de nuevo aquella noche del 5 de marzo del 79. Estos han afirmado que lo que vieron en esta segunda ocasión era un aparato con forma de globo o campana que salía del mar y cuyo resplandor llegó a todas las islas. Especialmente en Tenerife, otros testigos han manifestado que al llegar a cierta altura, la estela se detuvo mientras el objeto proseguía su subida, eso sí, con un silencio sobrecogedor. Otro punto donde el fenómeno se pudo apreciar con gran expectación fue en la isla de La Gomera. Mucha gente ha llegado a comentar que lo que vieron fue una especie de caldero achatado o plato, con un tamaño aproximado de un piso de 3 plantas, a la vez que una intensa luz anaranjada. Aquí en Tejeda, un grupo de personas contemplan también el fenómeno, comentando que era como una bola de fuego que daba vueltas sobre sí mismo. Coincidentemente, una guagua que hacía el trayecto Las Palmas-Artenara se quedó repentinamente sin luces, mientras que un coche que iba justo detrás se paró acto seguido de forma inexplicable. Por cierto, ¿recuerdan al fotógrafo que estaba en Puerto Rico? Ahora se encontraba en las inmediaciones de la playa de Tauro. Y allí, según él, pudo contemplar algo insólito. Vi salir dentro del mar un punto luminoso. El mar desprendía una luz intensa. La luz llegó a formar 8 kilómetros de diámetro en línea oblicua en vertical, alcanzando en 3 minutos una altura de 12 kilómetros. Se paró un segundo y se desplazó. Se paró de nuevo, juntando unos apéndices a modo de patas o compuertas. Dejó además una estela y desapareció. Nuestro confidente, Jaime Rubio, que se encontraba ya en la playa de Quintanilla, en Bañaderos, nos comenta lo que veía en esos instantes.
Al llegar a la altura de la playa de Quintanilla, vuelve todo el mundo a pararse porque la noche se había convertido casi en un amanecer, de una luz fuertísima que había salido del mar, y era tan fuerte que se veía el contorno de la isla de Tenerife, el Teide, y también la montaña de Guía y toda la costa norte de Gran Canaria, clarísimo como si fuera, vamos, como si estuviera amaneciendo igual. Bien, todo el mundo mirando para aquella gran luz que subía así hacia el cielo, hasta que al cabo de un rato yo ya se desvaneció. Entonces, cuando entro a mi casa, no tengo luz eléctrica tampoco. Yo de nada. Voy a casa de una familia que estaba detrás, tampoco había luz eléctrica. Llamo al pueblo de Bañaderos, en todo el pueblo se ha ido la luz. O sea que coincidió la aparición de este objeto luminoso con el corte de luz eléctrica, ¿no?
Finalmente, sobre las 8:30 de la noche, el objeto que decían haber visto multitud de testigos desaparecía sin dejar rastro. A nuestro testigo directo, Jaime Rubio, le llamó poderosamente la atención lo que había visto y la expectación creada. Es por ello, por lo que pocos minutos después del fenómeno, la curiosidad le hace dar los primeros pasos para conocer algo más sobre lo sucedido. Así nos lo cuenta en exclusiva en el programa El Aleph.
Y esa noche, cuando llegué a mi casa, llamé por teléfono a un alto cargo del Ejército de Tierra y le pregunté si estaban haciendo maniobras militares el ejército por el norte de Gran Canaria, ¿no? Y me dijeron que no, para nada. Y me preguntaron, ¿qué pasa? Dice, mira, estoy viendo esto tan extraño aquí fuera. Dice, ah, pues ya veremos y tal. Y no me dijeron nada más. Al cabo de un poquito tiempo mandaron dos Mirage que pasaron delante de nuestra, en el norte, del ejército de tierra, del ejército del aire. Dieron dos o tres pasadas por allí y me imagino que harían fotos de todo aquello para el informe este que tenía desclasificado ahí, ¿no? Y nada más, después el resto de la historia la vi el día siguiente en los periódicos, que todo el mundo estaba alarmado viendo aquello, porque lo vieron miles de personas, ¿no? Además en varios puntos de la isla también, y aparte de eso se vio en Tenerife, y hay diapositivas y fotos y muy buenas, por cierto. Incluso yo tengo una que me la proporcionó la Guardia Civil, porque una pareja de la Guardia Civil iba en coche, vieron esto desde los caideros del Alba. Hicieron una foto con la cámara del coche, ¿no? Y me la pasaron, yo la tengo en casa, y es impresionante también, ¿no? El haz de luz que llegaron. Y en fin, después he leído declaraciones del general de aviación, porque toda esta historia, hay que decir que entre los muchos testigos que hubo testigos muy cualificados, ¿no? Porque hubo muchos pilotos que volaban en ese momento, aviones comerciales, y hubo sobre todo un testigo privilegiado que era el general jefe de la zona aérea de Gran Canaria, que le pilló a este señor en vuelo de Lanzarote a Gran Canaria y vio todo. Debido a que él fue un testigo del tema, este asunto cobró más importancia todavía, porque el Ejército del Aire hizo una investigación a fondo del asunto.
Curiosamente, dos días después del acontecimiento, el 7 de marzo, el general del Mando Aéreo de Canarias designa a un juez informador como investigador del caso. Por cierto, señalar que el día 10 del mismo mes, testigos del fenómeno acuden al periódico El Día de Tenerife para informar de lo que habían contemplado en el cielo canario. En la misma sala también se proyecta numeroso material fotográfico del acontecimiento. Sin duda alguna, lo avistado el 5 de marzo del 79 había levantado una tensión fuera de lo normal en la sociedad canaria, y así lo recogían los periódicos locales.
La noticia de portada, porque como hubo tantas llamadas telefónicas de toda clase de gente, ¿no? Y hubo miles de testigos en todas las islas, pues claro, aquello fue una noticia muy impactante. Fue tan impactante que incluso la noticia salió en periódicos internacionales. Y después, como este caso es uno de los mejores estudiados de toda la ufología internacional, figura este y el del año 76, del doctor Padrón, figuran estos dos casos en los manuales ingleses y norteamericanos como los dos casos españoles más fiables de temado. Incluso en algunos de estos manuales ni siquiera se nombra ningún otro caso español, solo este y el anterior del doctor Padrón.
Si les parece, hacemos una pequeña pausa y seguidamente aquí en el Aleph les daremos la versión oficial del ejército español, así como otras hipótesis importantes de investigadores de conocido prestigio sobre lo sucedido en esa tarde canaria tan insólita.